Esta es una transmisión especial de Eco Bahía. El Centro Universitario de la Costa y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a través de su programa Eco Bahía, en colaboración con Resistierra de Radio Ibero 90.9 FM y con el apoyo de la Red Mexicana de Cuencas y el Instituto Corazón de la Tierra, presentan la serie de programas Lagos y Embalses de América. Programas dedicados para analizar qué significa el agua para ti, en conmemoración del Día Mundial del Agua. ¡Comenzamos!
Eres paisaje para las almas enamoradas. Enjambres de charalitos pescados hoy en la madrugada.
Muy buenas tardes, con alegría y buen gusto les saluda como cada miércoles su amigo Bartolo Cruz Romero, conductor de Eco Bahía. Y te recuerdo que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México. Y debo decir México, ya que seguimos haciendo eco, ahora a nivel internacional. ¿Quieren saber por qué? Entonces, síganos en nuestras redes sociales como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía, arroba Resistierra y arroba Red Cuencas, ya que seguimos con la colaboración especial con nuestros amigos de Radio Ibero 90.9. Y bien, pues hemos escuchado a manera de introducción la canción Chapala, interpretada por el cantante mexicano Vicente Fernández, y nos traslada a ese rinconcito de México, del cual estaremos hablando el día de hoy. Pero también se suma a esta serie de lagos y embalses el hermano país desde Sudamérica, Chile, con el análisis del lago Villarrica. Así que, continuando con la iniciativa de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas y el Instituto Corazón de la Tierra, seguimos con nuestra programación radiofónica Lagos y Embalses de América. Y empezamos con el primer invitado. Él es Víctor Durán, fundador de la Fundación Red de Nuevas Ideas en 2004 y líder del proyecto Vigilantes del Lago. Es tecnólogo, médico de la Universidad de la Frontera, exdirector regional CONAMA, Araucanía, ha realizado pasantías, capacitaciones y visitas ambientales en los Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Holanda, Brasil, Guatemala, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica y Reino Unido. Y con esta lista de naciones, mi estimado auditorio, hasta parece que estoy haciendo un llamado a la paz, nombrando a todos estos países hermanos. Pero debemos seguir con el objetivo de nuestro programa y tengo en línea a Víctor. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes. Qué gusto escucharlo y muchas gracias por la invitación.
Víctor, es un placer tener aquí en este espacio, en Ecobahía, a través de Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, la presencia de países, la presencia de trabajos colaborativos desde Chile hasta la ciudad de Puerto Vallarta, y bueno, que vienen representando pues a su país con un lago llamado Villarrica. Víctor, ¿cómo va con el trabajo colaborativo ahí con la gente?
Bueno, ha sido muy interesante para nosotros. Nosotros trabajamos en varios países también nuestro proyecto de Latinoamérica, pero México nos sorprende mucho porque tienen grandes avances en conocimientos y en trabajo en manejo integrado de cuenca. Nosotros estamos comenzando en esa línea, así que para nosotros es muy importante tener esa colaboración y ese intercambio de información con los hermanos mexicanos.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, la verdad, que estés participando acá con nosotros y que hayas formado parte de ese grupo de trabajo dentro de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas. Y bueno, fíjate, de todo ese trabajo colaborativo de las fichas descriptivas de lagos y embalses, pues se ha originado una colaboración a nivel internacional. Y bueno, ¿podrías describirnos, por favor, quiénes forman parte de tu grupo de trabajo, es decir, el grupo de colaboradores del lago Villarrica?
Sí, nosotros somos distintos profesionales y técnicos que trabajamos colaborando en la protección del lago Villarrica. Bueno, está mi hijo, que es ingeniero civil industrial, Gabriel Durán Cort, y también Sandra Rojo, en fin, y otras personas que colaboran en este equipo. Nosotros trabajamos también mucho con colegios, hay muchos profesores que colaboran con nuestro proyecto, alumnos, pero también vecinos. Nosotros estamos orientados a generar agentes de cambio para la protección de los lagos a través de ciencia ciudadana, y son los propios vecinos, los estudiantes, quienes monitorean los lagos. Pero nos dimos cuenta que no era suficiente, sino que había que generar una gobernanza, y por eso nos interesó mucho poder participar en esta ficha informativa, que es la base para generar en forma posterior una gobernanza, un manejo integrado de la cuenca de nuestro lago.
Muy bien, Víctor. Pero este equipo de trabajo, ¿tú perteneces a una asociación civil? ¿Perteneces a una universidad, a una institución de gobierno?
Es una ONG, un organismo no gubernamental, que es la Fundación Red de Nuevas Ideas. Y esta fundación, que es de personas civiles, digamos, voluntariado también, y tenemos este programa que se llama Vigilantes del Lago. Esa es como de la figura legal. Tenemos convenios con universidades, por cierto, con el Ministerio de Medio Ambiente, trabajamos con empresa privada también, y también somos parte de Living Lakes, que es la red más grande de lago a nivel mundial.
Muy bien. Una ONG, entonces. Oye, pero yo creo que nos gustaría saber también, pues, ¿dónde se encuentra el lago Villarrica? Fíjate que antes del trabajo que hacemos aquí en radio, pues yo me pongo a investigar precisamente dónde se encuentra el lago Villarrica. Me llamó la atención porque es una maravilla de paisaje, Víctor. Pero dinos, por favor, para que nuestro auditorio pueda saber a dónde está posicionado esa maravilla de allá de Chile, por favor.
Sí, bueno, lo que más ubican en Chile, los que han venido, es Santiago de Chile, la capital. Esto queda al sur, limitamos obviamente con Argentina por un lado, el Océano Pacífico por el otro, y estamos en el sur del no en la Patagonia, sino que poco antes de la Patagonia, para que se ubiquen. Es un lago de origen glaciar, tiene un volcán imponente que todavía tiene hielos de hace 11.000, 12.000 años atrás, cuando se creó nuestro lago. y es parte de los lagos que se llaman norpatagónicos. Y en Chile además tenemos 15.000 lagos y lagunas, imagínense, una cantidad enorme, enorme de lagos. Y el primer lago chileno que hace su ficha es esta ficha informativa, es el lago Villarrica. Así que muy orgulloso de ello, porque va a servir para motivar, incentivar que otros grupos de trabajo de universidades, de ONG, del propio gobierno, sigan trabajando esta misma línea temática.
Seguramente será un trabajo que podrá replicarse en otras áreas de tu país, allá en Chile.
Oye,
Víctor, ¿y cómo fue esa conexión con la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas? ¿Cómo fue la conexión con el ILEC también? ¿Fue de manera directa? ¿Ya había un trabajo colaborativo anterior? ¿O fue al momento de generar, por ejemplo, la convocatoria para las fichas descriptivas?
Mira, nosotros tomamos contacto primero con Living Lakes, que es la red mundial de lagos con base en Alemania, y parte de esa red está como integrante Instituto Corazón de la Tierra, que ahí está obviamente Alejandro Juárez, y nosotros empezamos a trabajar en el como un capítulo de LATAM, de Latinoamérica, y ahí conocí a Alejandro Juárez. Y él fue quien nos invitó a participar de este interesante trabajo. De hecho, hay varios de la red Ivy Lakes que están trabajando, de Colombia y otros países también. Pero fue así como llegamos nosotros a esta instancia, lo cual le agradecemos mucho.
Oye, muy bien, pues fíjate que qué honor, porque sabes que nuestro segundo invitado es precisamente Alejandro, que definitivamente debe estar escuchándonos en este mismo momento, así que le mandamos un saludo antes de empezar la charla con él. Saludos, Alejandro.
Sí, y bueno, invitamos nosotros a un webinar internacional. Alejandro nos acompañó hace un par de meses atrás, y que es un gran profesional y siempre colaborando con nosotros.
Muy bien, esa es la maravilla de los investigadores y de todo el trabajo que realizamos. Pues ahora sí que nosotros no tenemos fronteras, Víctor. Pero bueno, nos encantaría saber, ahora que sabemos que el lago Villarrica está allá para el sur de Chile, no llegando a la Patagonia, pero pues ¿cuáles serían esas características socionaturales que tiene ese lago?
Bueno, tal como indiqué, el lago Villarrica es un lago de origen glaciar, tiene un volcán imponente, es una zona de mucho vulcanismo, de hecho el año 2015 fue la última erupción. Es una cuenca bastante grande, de 3.000 kilómetros cuadrados, la habita el pueblo mapuche, que es un pueblo indígena originario, pero también el desarrollo del turismo es muy grande. Ingresando en promedio más de 40 millones de dólares por temporada. Entonces, también es una cuenca hidrográfica que está teniendo mucha presión, hay pisciculturas de tierra, no sé cómo le llaman ustedes allá a la factoría, sí, desconozco.
Puede ser igual, piscicultura, acuicultura también.
Ya, piscicultura, hay 14 en la cuenca, también hay bastante actividad agrícola, agropecuaria, forestal y urbanización. Ahí está el pueblo de Villarrica, donde yo vivo, está el pueblo Pucón, está Curarrehue. Entonces esto ha ido originando un aumento de los niveles de contaminación, por lo cual el lago fue declarado saturado y hoy día se elabora un plan de descontaminación que va a tener un costo de sobre 100 millones de dólares, pero nos dimos cuenta que le faltaba, es como una mesa que le falta una pata. Y esa pata es lo que estamos trabajando con ustedes, con México, porque desgraciadamente en Chile no hay una ley que proteja nuestros lagos, no hay manejo integrado de cuenca, no se planifica por cuenca, no hay una autoridad de cuenca. Entonces también estamos propiciando una ley de protección del lago, un poco emulando de alguna manera lo que están haciendo en México. De hecho, Alejandro Juárez me extendió gentilmente una invitación. Espero estar en el lago Chapala en abril, mayo de este año, si Dios así lo quiere, para poder conocer allá en terreno los avances que ustedes tienen en manejo integrado de cuencas, que es lo que nos falta a nosotros. Nosotros estamos avanzados en planes de descontaminación, en monitoreo, en fin, pero nos falta esta parte que a mi juicio es la más importante.
Víctor, qué relevante trabajo están haciendo, porque definitivamente serán un parteaguas de lo que pudieran originar en otros lagos de tu país. Me resulta interesante que dices que no hay leyes que protejan a los lagos, a las cuencas hidrográficas en Chile, y hablas de que ¿cuántos lagos existen en tu país?
15.000 lagos y lagunas.
15.000 lagos y lagunas, estimado auditor. Imagínense esa cantidad de agua. Bueno, Víctor, yo creo que es súper, súper relevante, insisto y repito, y si lo puedo repetir una y otra vez, tenemos que aplicar la gobernanza. Digo, no somos de Chile ahorita, pero caray, es un mismo planeta, Víctor. Tenemos que cuidar el recurso hídrico, esté donde esté. Así que venga, aplicar la gobernanza del agua a través de las metodologías del ILEC, a través de las metodologías que nos han enseñado en este tránsito de las fichas descriptivas de nuestros lagos y embalses de América. Entonces, los problemas que enfrenta Villarrica, nos estabas tú mencionando que están relacionados con el tema de contaminación. Cuando hablas de un lago saturado, ¿a qué te refieres?
Bueno, en Chile existe una... increíble, pero de estos 15.000 lagos y lagunas, solo dos lagos tienen norma de calidad de las aguas, que es el lago Villarrica, nuestro lago, y el lago Llanquihue, que queda ya casi entrando a la Patagonia. El resto no tiene. Entonces, se fijaron ciertos parámetros máximos que se permiten en transparencia, nitrógeno, fósforo, clorofila, y el lago Villarrica ha superado estos parámetros, ¿no? Y por lo tanto, por eso se define como saturado. Y al definirse así, la ley obliga a hacer un plan de descontaminación que ya está el anteproyecto. No obstante, parece como raro, pero este plan no se hace cargo de lo que es la ordenación del territorio, porque es una ley distinta a la ley de medio ambiente nuestra. Por eso digo que nosotros tenemos que tener una ley que proteja los lagos. Es increíble, pero en Chile existen 42 organismos públicos que tienen relación con la gestión del agua, y existen 100 normas, ¿no?, relativas a la gestión del agua, pero son inconexas, tienen vacíos legales, se superponen. Por lo tanto, se requiere esta autoridad de cuenca o corporaciones de cuenca, como te decía, y también se requiere que se planifique por cuenca hidrográfica. Hoy día no es así. Hoy día se planifica a nivel de una provincia, a nivel de una comuna que abarca una parte de la cuenca, pero otra parte no. Hay cuencas compartidas por varias regiones, en fin. Entonces, eso creemos nosotros que nos interesa mucho conocer la experiencia de México. Yo he estado en varios países, como tú bien dices, pero nos interesa mucho México porque es una realidad latinoamericana, ¿no? Nosotros no podemos traer un modelo de Estados Unidos o de Alemania o de Europa. Yo hace poco estuve, por ejemplo, en la COP26, un premio que ganamos de Naciones Unidas, perdón, de la Unión Europea, y vimos algunas experiencias, ¿no?, en el lago Ness, en fin, aprovechamos la instancia. Pero son realidades muy distintas, pero sí, México se parece más a nosotros. Por eso nosotros nos interesa tanto este intercambio con México.
Víctor, fíjate que tienes muchísima razón, y es algo que hemos discutido varios investigadores, pues que trabajamos en algún momento con leyes ambientales, y yo me atrevo a decir también aquí al auditorio que tenemos unas de las mejores leyes ambientales del mundo. De hecho, muchos países han venido a tomar como modelo la legislación ambiental, la gobernanza de nuestro país. Sin embargo, pues como ocurre en muchísimos países latinoamericanos, no sé si en otros continentes del mundo también, pero pues son leyes bien escritas, bien establecidas, sin embargo, poco se aplican. Entonces, pues yo espero que en realidad lo que vengas a hacer aquí en México, pues te vas a encontrar con una legislación bien ordenada, bien planificada, bien sustentada, sobre todo a través de las diferentes instituciones que tienen interés en la gobernanza. Sin embargo, nos hace falta muchísimo la aplicación. Si no, no tuviéramos los problemas que tenemos en nuestros lagos y embalses de nuestro país. ¿Cómo ves?
Sí, bueno, me imagino, nosotros estamos más atrás que ustedes, porque nosotros ni siquiera tenemos la legislación para Lagos estoy hablando, ¿no? En otras áreas del país es bastante desarrollado, ¿no? Es como ejemplo a nivel internacional. Pero lo que nos convoca en la protección de sus lagos son recursos olvidados, sin una legislación clara, efectiva. Y nosotros hemos estado luchando ya muchos años, partimos 30 años atrás, el 89, denunciamos por primera vez la contaminación del lago Villarrica. Entonces, Chile es un país que se desarrolló muy rápido económicamente, pero dejó atrás una serie de pasivos ambientales como la contaminación de los lagos, destrucción del bosque, de los suelos. Entonces, ahora se está redactando una nueva constitución. Nosotros hemos estado colaborando con la convención constituyente y esperamos que la legislación y la propia constitución equilibre, ¿no es cierto?, que vaya a la par el crecimiento económico. Todos queremos desarrollo económico, pero tiene que ser con equidad social y también con protección ambiental. Entonces, en eso estamos empeñados nosotros y creemos que desde el punto de vista legislativo y la experiencia nos ayuda mucho. De hecho, ahora estamos tratando de aplicar la metodología de Alejandro Juárez, que ha hecho diseñó indicadores de gobernanza para poder colocarle una nota cómo lo estamos haciendo en gobernanza, y nosotros queremos hacer eso acá en el lago Villarrica particularmente, digamos.
Muy bien, fíjate que pues tenemos que transitar a esa Agenda 2030, ¿no? Ya nos quedan poquitos años, Víctor.
Así es, mira, yo me sorprendí mucho, de hecho lo comenté en los grupos de Living Lex en la COP26 en Glasgow, no había ningún stand, no sé cómo le llaman ustedes.
Está bien, un stand. Sí, está bien, ¿eso? Así.
¿Ya? En un stand donde, por ejemplo, hubieran los proyectos a nivel mundial en protección de lagos, cuenca hidrográfica, lacustre, no había. El desafío entonces que yo planteé es que la COP27 va a ser en Egipto, de poder estar presente con las experiencias que nosotros tenemos en la protección de los lagos. Yo creo que eso es fundamental porque en el futuro los lagos van a ser la fuente de agua potable ante el cambio climático, ¿ya? Sobre todo en por lo menos Chile, nosotros va a ser así. De hecho, hay lagos en Chile que se están ya ocupando para... Y entiendo que el lago Chapala, uno de los problemas que se está ocupando también mucha cantidad de agua para distintos proyectos, digamos, ¿no? Inclusive para agua potable.
Efectivamente.
Entonces esto nosotros lo vamos a empezar a vivir también acá.
Muy bien.
No vamos a tener lo que hoy día tenemos.
Muy bien. A pesar de esos 15.000 lagos y lagunas que tienen, ¿se ve reflejado un decremento en el recurso hídrico en tu país?
Exactamente. Chile aporta solo el 0,25% de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, estamos entre los 10 países que más nos va a afectar y nos está afectando el cambio climático. De hecho, aquí hay un lago cerca nuestro que se está comenzando a secar porque tiene una cuenca pequeña y ha disminuido 20-25% las precipitaciones. Entonces, eso le está ocurriendo al sur del país. Y con un estudio que se hizo justamente con el gobierno mexicano, gobierno chileno, a través de la Agencia de Cooperación Internacional, se tomó una cuenca en México y se tomó una cuenca, la cuenca del lago Villarrica, y ese estudio de ambos países arrojó que el año 2050 iban a disminuir ostensiblemente las precipitaciones y va a haber una disminución ostensible también de los glaciares que proveen de agua a nosotros, digamos, aquí a la cuenca del Villarrica.
Muy bien, pues es momento de actuar, Víctor. Yo creo que no podemos perder un día más, un minuto más, y bueno, tratar de conservar estos lagos a través de esa buena gobernanza por parte de quien corresponda, ¿no? Incluso nosotros como sociedad, como ciudadanos, estamos incluidos dentro de ese tema de la gobernanza del agua, que sería bastante importante que ahora, pues la participación social pudiera verse reflejada en la protección de nuestros lagos y embalses en toda América. Y bueno, esa problemática de la cual nos estás hablando en el lago Villarrica, ¿ha tenido algunas repercusiones sobre la biodiversidad? Y por supuesto, también con la gente, con las ciudades que se emplazan alrededor o a las orillas del lago Villarrica. Pero sobre todo empecemos con la biodiversidad. ¿Qué problemas ha causado a la biodiversidad?
Mira, uno de los fenómenos que empezó a ocurrir hace 15 años, nosotros hacemos un seguimiento, son los blooms o florecimiento de algas tóxicas. Empezó en algunas partes del lago por un par de días y con los años fue aumentando y pero la autoridad obviamente no quería cerrar playas, porque eso indudablemente que si tú tienes neurotoxina en el agua tienes que cerrarlas, porque eso tiene efectos adversos no tan solo en la biodiversidad. Han habido muerte de peces, muerte de algunos crustáceos, pero también ha habido mascotas que han muerto por tomar esa agua, más que perros básicamente. Entonces recién el año pasado logramos que se empezara a testear la cantidad de las toxinas, la microcitina, y poner letreros para que la gente no se bañara cuando venían estos florecimientos de algas. Ese es el efecto que la gente está viendo hoy día, porque la gente no ve, por ejemplo, o no le interesa mucho, no entiende mucho cuando uno habla de parámetros físico-químicos, que el lago tiene menos transparencia o que el lago tiene mayor cantidad de nitrógeno, fósforo, clorofila, no lo entienden mucho. Pero sí entienden cuando ven estas sopas de arvejas, estos bloom de algas, estos florecimientos de algas, y ven que al bañarse tienen alergia, que tienen racha alérgico, y que eventualmente alguna de sus mascotas pueden morir si toman de esa agua. Entonces, con este fenómeno del bloom de algas, se logró que el lago Villarrica finalmente fuera declarado saturado, porque las autoridades no querían, por los efectos, los impactos que tienen en decir el lago, declararlo saturado, plan de descontaminación, que podía matar el turismo, decían, una gran oposición a eso, pero finalmente se hizo y se elaboró este plan de descontaminación.
¿Ha disminuido el turismo a partir de esos florecimientos algales?
Mira, eso es súper buena pregunta. Todo lo contrario, fíjate que ha aumentado. Porque algunos de los alcaldes han indicado que es polen, ¿no?
¿Polen?
Es como la posverdad, digamos. Claro, que dicen ellos.
¿De qué, Víctor?
Para no preocupar a la comunidad.
¿De qué, Víctor? ¿De araucarias o de platanos o de qué?
No, dicen ellos que es polen, porque hay plantaciones de pino, en fin. Entonces, mucha gente cree que es polen. Y lo otro que se le ha echado culpa a las lanchas, también a las embarcaciones con motor, hay una gran desinformación. Nosotros siempre decimos, bueno, es por aumento de nitrógeno y fósforo que proviene de tales y tales actividades, tenemos que bajarla. Entonces, el plan plantea bajar 100 toneladas anuales, porque la capacidad de carga se calculó para el lago, son 200 toneladas máximas de fósforo. Entonces estamos en 300 y tantas, entonces hay que bajar más de 100 toneladas. Y eso va a costar más de 100 millones de dólares y vamos a demorar más o menos unos 15 a 20 años. Nosotros creemos que un poco más.
El tema de restauración ahora en boca de todos los investigadores del mundo, caray. Ahora hay que invertir para restaurar. Muy bien, Víctor.
Exactamente. Pues,
mira, estamos ya casi a punto de finalizar la entrevista contigo, Víctor. Es una pena. En radio es bien rápido. El tiempo se nos va súper rápido, Víctor. Pero de verdad que nos dejas con una reflexión bastante interesante acerca de lo que ocurre en otros lagos en Sudamérica. Y bueno, me gustaría que pues nos dieras un mensaje para finalizar tu participación por hoy, porque te pretendemos invitar posteriormente, Víctor, claro que sí. Ecovalle es un espacio para todos los investigadores, todos los ciudadanos, todas las personas que quieran venir aquí y platicar y analizar un tema ambiental, serán siempre bienvenidos. Víctor, así que, ¿podrías dejarnos tu reflexión final al respecto?
Mira, más que reflexión, yo diría, estoy muy agradecido del pueblo de México, en particular de Alejandro Juárez y todo su equipo, y la gente de la Red Mexicana de Cuencas, que para nosotros es muy, muy interesante y muy importante el apoyo que nos están dando. Nosotros esperamos difundir esta información. Inclusive estamos muy motivados, queremos llevar a otros lados esto. Esperamos estar en mayo, si Dios quiere, junio en México para estar. Y ojalá puedan venir Alejandro Juárez y su equipo o gente de la Red Mexicana de Cuenca a Chile, algún seminario que nosotros queremos, a ver si podemos organizar un encuentro internacional acá en Villarrica. Así que eso nos gustaría mucho, de contar con ese apoyo, digamos, de estos expertos.
Muy bien, de eso se trata la red. La red de investigación se trata de una colaboración entre los investigadores y que esa investigación, que esos resultados de nuestros trabajos fluyan y vayan directamente a atender la problemática ambiental y social de nuestros lagos y embalses en América. Víctor, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias.
No, muchas gracias a usted, un abrazo y espero estar por allá pronto.
Un abrazo igualmente, estimado auditorio. Tuvimos la participación de Víctor Durán y nos vamos a un corte y continuamos aquí en este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Muchas gracias.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos. Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Regresamos a su programa Eco Bahía, en este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Recuerden que estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara desde el Centro Universitario de la Costa en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Y bien, acabamos de escuchar a Víctor y todo el análisis de la ficha descriptiva del lago Villarrica en Chile. Y desde Puerto Vallarta, pues enviamos un saludo y nuestros mejores deseos de bienestar a esa comunidad modelo de Villarrica y que siga teniendo éxito en el manejo de su lago. Pero tenemos que seguir con nuestro siguiente invitado. Él es Alejandro Juárez, él es líder del equipo de trabajo de Lagos de la Remexcu, la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas. Él es director general del Instituto Corazón de la Tierra y miembro del Comité Científico del Comité Internacional de Ambientes Lacustres, por sus siglas en inglés es ILEC, por si quieren ustedes buscar qué trabajo realiza ese comité. Y él nos presentará el análisis de la ficha descriptiva del lago de Chapala. En el estado de Jalisco, por supuesto. Y bien, tengo en la línea a Alejandro. Alejandro, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenos días, buenas tardes. Bartolo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Alejandro, pues muy, muy feliz, muy contento de continuar esta serie, pues en una gran iniciativa de la Remexcu y del Instituto Corazón de la Tierra, el cual atinadamente pues tú diriges. Fíjate que hemos tenido una gran aceptación por parte de nuestros radioescuchas con toda esta información que tenemos acerca del agua. La verdad que es una problemática, deberíamos decir que pues es una ventaja de vivir en un país tropical, pero pues la mayoría de la gente nos ubica como un país tropical, pero pues somos semidesérticos prácticamente, semiáridos, y aquí en Puerto Vallarta pues estamos viviendo también las inclemencias de la falta de agua, fíjate nada más. Así que espero que en Chapala no, Alejandro.
Este año de hecho, contrario a lo que se esperaba a inicios del 2021, la temporada de lluvias en la zona fue relativamente alta, y el lago tiene un nivel bastante aceptable. Estamos hablando que sí ha sufrido circunstancias de escasez de agua en otros momentos, pero bueno, justamente hablando ya de los lagos en general,
así es.
Una de las funciones que cumplen estos ecosistemas acuáticos es justamente el ser una fuente de reserva durante las sequías y un espacio, digamos, de control cuando hay avenidas extremas para la prevención de las inundaciones. En este sentido, justamente se vivió una circunstancia muy difícil de escasez de agua acá en la zona metropolitana de Guadalajara, que el año pasado llevó a que por poco más de 2 meses hubiera tandeos de agua, lo cual, por supuesto, generó muchas afectaciones a la población. Pero afortunadamente esta situación de esta fuente de agua, que es la principal, porque 6 de cada 10 casas acá en la ciudad dependen de lago, esa se mantuvo durante el año pasado y tiene un volumen bastante elevado para poder proveer agua este año. En los siguientes años, por supuesto, va a depender en parte del temporal de lluvias, pero la otra parte, que es donde nos interesa con todo este trabajo de lo de las fichas informativas de lagos y embalses de América Latina, es poner el énfasis que no es suficiente con estar esperando el beneplácito de las nubes, de los dioses de la lluvia, para poder contar con el agua. Hay procesos de gestión, hay procesos de manejo que nos permiten hacernos resilientes a circunstancias tan duras de enfrentar, como es justamente el proceso de cambio climático en el que estamos todos inmersos.
¿Quiere decir que la mayor cantidad de agua que se utiliza en la ciudad de Guadalajara proviene del agua de Chapala?
Así es.
Muy bien. Bueno, pues entonces sí nos gustaría saber cuáles son esas características socionaturales que tiene este lago. Oye, para abastecer a tantos millones de habitantes en esa ciudad, debe ser bastante interesante estudiarlo, Alejandro.
Sí, de hecho, el lago como tal, creo que esa circunstancia de que es el lago natural más grande de México es algo que mucha gente identifica. Sin embargo, esta situación en términos de su tamaño como que de repente resulta un poco difícil de percibir en términos de, sí es grande, pero ¿qué tanto? La gente que haya hecho alguna visita acá a la área metropolitana de Guadalajara, que es una de las ciudades más grandes del país, podrá tener una idea cuando mencionamos que en el mar Chapálico, que así le decían anteriormente los españoles cuando lo encontraron, cabe el área metropolitana de Guadalajara toda, los 5 municipios que la conforman, casi 2 veces dentro del lago. Y para otras personas, creo que también es bastante identificable esta situación del Parque Nacional Nueva Colima. En esta situación, el área natural completa, incluyendo el volcán, cabría casi 16 veces dentro del lago. Entonces, esto ya de alguna manera te da como una idea. Y en términos de volumen, si por ejemplo, por alguna circunstancia, el lago se vaciara por completo y nos diéramos a la tarea de volver a llenarlo, tendríamos que vaciarle por minuto lo equivalente a una alberca olímpica, y necesitaríamos hacerlo noche y día durante 6 años para que volviera a recuperar el volumen que tendría en su momento. ¿Qué? Entonces, estamos hablando de una enormidad de agua, pero que sin embargo, esto ha generado también una percepción muy peculiar de que es tan grande que no le va a pasar nada si hay cierto nivel de desorden en el manejo del mismo. Y esa es una percepción que estamos trabajando de manera muy activa con una red de organizaciones tanto públicas como privadas para cambiarla y para hacer entender a los diferentes usuarios del agua y los diferentes usuarios de los servicios que el lago brinda que eso no es así y que de hecho se puede hacer mucho desde las acciones específicas de cada quien para asegurar no solamente que tenga agua, sino que además esta agua no esté con condiciones de afectación a su calidad.
Qué impresionante ese servicio, esos servicios ecosistémicos que proporciona un lago, ¿no? Y este razonamiento que haces de decir, es tan grande que nunca se va a acabar. ¿Han hecho algunas encuestas al respecto, Alejandro, ahí alrededor donde la gente diga eso, que nunca se va a acabar el agua?
Sí, de hecho hicimos una encuesta, aplicamos un diagnóstico de percepción sobre el lago y su cuenca. Es el primero que se realiza, ahora sí que desde siempre, y lo aplicamos tanto acá en el área metropolitana de Guadalajara como usuarios del agua, y también en las localidades y en los espacios rurales alrededor del lago. Y encontramos circunstancias bastante interesantes. Nos interesaba mucho contar con este diagnóstico para poder diseñar materiales de comunicación y de educación ambiental, porque si estamos intentando modificar la percepción y las acciones de los diferentes grupos con respecto a estos ecosistemas terrestres y acuáticos, tenemos que empezar desde identificar cuáles son esas percepciones y esas ideas. Si no se incide claramente con respecto a esas percepciones, a estos valores que cada grupo tiene y que además difieren entre sí, es muy difícil hacer un trabajo efectivo, sobre todo en términos términos de educación y de involucramiento. Este diagnóstico lo presentamos, de hecho, en diciembre con los grupos rurales y en enero con grupos de zona metropolitana de Guadalajara y espacios urbanos alrededor del lago. Y pues sí generó bastante sorpresa, porque varias de las situaciones, por ejemplo, sí indican que hay una pobre comprensión sobre lo que es el lago y sobre cómo funciona. Para empezar, la gente identifica más al lago como un espacio de almacenamiento de agua. Esta lógica de que es un ecosistema acuático y que depende de una serie de interacciones muy complejas entre plantas, animales y entre los actores abióticos como son el clima, la oxigenación, el tipo de vientos que están presentes en la zona, etcétera, etcétera. Esta lógica, esta identificación como ecosistema acuático prácticamente nadie la tiene. Entonces, la percepción que se tiene es que si el lago tiene mucha agua, pues entonces está bien. Y que cuando empieza a faltar esa agua, entonces hay que preocuparse y hay que hacer algo, ¿no? Esto deja fuera por completo, por ejemplo, circunstancias de asolvamiento por el exceso de sedimentos que entran a través de los tres afluentes que tiene el lago. Estamos hablando, de acuerdo a varios estudios que han realizado, que cada año entran al agua entre 100.000 y 400.000 toneladas de suelo. Eso es una barbaridad. Y esto implica que lentamente el volumen del lago se va reduciendo. Tenemos también la presencia de contaminantes de diferentes tipos, tanto por de tipo industrial provenientes desde Guanajuato, que están por retirado algunos cientos de kilómetros, pero también de manera más cercana, por ejemplo, de las acciones de tipo ganadero, de producción de leche, y también de la industria mueblera y tequilera, que se encuentran tanto en Jalisco como en Michoacán. Hay una presencia importante de pesticidas que se utilizan de manera masiva alrededor del lago. Tenemos datos duros con respecto a volúmenes y cantidades. Y en esta circunstancia, por ejemplo, también hay una desaparición muy preocupante de especies propias del lago, de las cuales se tenía un registro original de 28. Y estamos hablando de especies de peces que no se encontraban en ninguna otra región, hablando de la cuenca, y algunas que eran exclusivas tal cual del lago. Y que ya la mitad de ellas, el 14, no han sido reportadas en casi 20 años. Es una circunstancia tremenda que requiere definitivamente mucha atención tanto del público como de instituciones de gobierno para generar políticas que reduzcan la afectación a las especies que aún se detienen y con tiempo que nos permitan la reintroducción de aquellas que fueron erradicadas.
Y esta problemática, pues definitivamente no la observan los ciudadanos, no la observan las personas que están viviendo a las orillas de del lago. Incluso pienso yo que también en lo que se refiere a la cuenca hidrográfica, ¿no?
En esto tienes razón. La gente sí lo observa. El asunto está en que la falta de información, pues era apabullante. La gente no sabía cómo informarse sobre cómo debería de estar el lago. Y en este sentido, lo que observan de repente cuesta trabajo entenderlo, identificarlo, y todavía cuesta más trabajo entender por qué se generó. En este propósito, justamente este diagnóstico de percepción ambiental nos sirvió para diseñar una página que se llama Chapala, un lago vivo. La pueden ustedes consultar, es lagodechapala.org, así la pueden encontrar. Y ahí presentamos de manera bastante detallada primero, ¿qué es la cuenca? ¿Por qué la cuenca y el lago están interrelacionados? ¿Y cómo, por lo tanto, una circunstancia de conservación de nuestro lago más grande del país tiene que pasar forzosamente por el trabajo en la zona de alrededor? Esto pasa por conservar los bosques, por restaurar aquellos que ya fueron degradados, por mejorar las actividades tanto agrícolas como ganaderas, por ser más eficaces en términos de la control de los contaminantes que ya mencionamos hace unos momentos, pero también pasa por cuestiones de acceso a la propia información, de organización ciudadana, de fortalecimiento de instituciones, digamos, vinculadas al manejo del territorio, y también, obviamente, por situación de generación de procesos de financiamiento. Esto, ¿por qué se menciona? Porque hacer un trabajo de restauración en las miles de hectáreas que ya fueron afectadas en los bosques de alrededor implica un esfuerzo bastante amplio, y estamos hablando de que se requieren miles de manos, literal, para poder prevenir que el suelo se siga perdiendo, para colocar barreras de roca, barreras con geocostales, volver a construir terrazas que permitan que regrese la vegetación natural. y también implica hacer modificaciones importantes en la forma de la que se hace la ganadería, en la forma en la que se hace la agricultura, y esto implica trabajar con muchas personas, hacer procesos de capacitación técnica, de monitoreo, de llegar a acuerdos, y todas estas circunstancias tienen que ver con esta palabra que tú ya mencionaste hace un momento en la entrevista con Víctor, que es la gobernanza.
Así es, mira, nos estás hablando sobre la problemática que ha tenido, bueno, la problemática que tiene este lago y cómo afecta a su biodiversidad, pero con la gente, ¿qué ha sucedido con la gente? La gente sigue yendo al lago de Chapala a visitarlo, sigue utilizando el agua, sigue bañándose ahí, sigue sin haber ninguna afectación hacia la sociedad.
Digamos que hay una circunstancia de apreciación del lago. La cantidad de gente que lo visita todavía es bastante elevada, estamos hablando de cientos de miles de personas cada año. Y también, por ejemplo, todavía es un espacio que sigue brindando pesca. Sin embargo, hablando de servicios, uno de los servicios que ha resultado más afectado justamente es el de la pesca. Considerando, haciendo un comparativo entre lo que viene siendo lo que se pescaba a fines de la década de los 80 y lo que se pesca actualmente, estamos hablando de una reducción de aproximadamente el 75% de la cantidad de peces que se obtenían. Y esto a pesar de las siembras masivas de peces que se realizan cada año. Y esto lo que indica es que hay algo en el agua que no está bien. Eso es importante mencionarlo porque de los cerca de 60 sustancias activas de los pesticidas que se tienen identificadas que se utilizan en los alrededores del lago, más de la mitad de estas sustancias activas tienen efectos de alta a muy alta toxicidad sobre peces, pero también sobre aves. Entonces, esta circunstancia de la desaparición de las especies nativas, este tema de la presencia de pesticidas en el agua tiene una relación importante, pero también hay otros factores, por ejemplo, como justamente la presencia de peces que no son propios del lago y que ya sea que depredan a las especies nativas o compiten con ellas por el alimento. Si a esto le sumamos circunstancias que en algunos momentos, por ejemplo, ha habido poco control sobre los procesos de pesca y además la cuestión de la variabilidad en términos de algunos factores como la presencia de algas microscópicas o incluso el hilo acuático, todos estos son factores que se van sumando y explican la situación muy delicada que tenemos con respecto a las especies nativas del lago de Chapala.
Muy bien. Oye, Alejandro, ¿alguna historia de impacto así que haya quedado plasmada en la memoria de las personas que habitan alrededor, a las orillas del lago de Chapala, que nos puedas compartir?
Claro que sí. Estas historias de impacto las estamos incluyendo en la ficha informativa que se elaboró justamente en este esfuerzo internacional entre la Remexcu, la Comité Internacional de Ambiente Lacustres, el Instituto Corazón de la Tierra, además de los 15 equipos de investigación que estuvieron involucrados. Nosotros nos hicimos cargo directamente de esta ficha y una de las historias de impacto, lo que estuvimos buscando es que, uno, fueran historias de impacto que algunas sí reflejaran situaciones negativas, pero otras reflejaran circunstancias de casos de éxito, porque de repente es como muy fácil dirigir la atención a lo malo. En esta situación también buscamos que las historias de impacto, algunas fueran directamente sobre el lago y otras fueran sobre el espacio de la cuenca. Y dentro de esta situación, por ejemplo, estamos incluyendo la creación del Anillo Verde, el lago Chapala, que es un proceso que inició a aproximadamente 12 años con la declaración de áreas naturales protegidas de las sierras de Chapala. La sierra de Chapala es un total de 6, y de estas, en este momento, ya 3 cuentan con declaratorias de la natura protegida. La apuesta de un conjunto de instituciones, entre las cuales está la Asociación Intermunicipal, es asegurar un buen manejo de estos espacios forestales para conservar su propia biodiversidad terrestre, pero también para seguir asegurando el correcto flujo y recarga del agua de lluvia que cae en estos espacios. Falta todavía el proceso declaratorio de los otros 3, y por supuesto, declarar las áreas naturales protegidas es solamente el primer paso. Lo siguiente es la acción específica de restauración y de manejo. Dentro de este caso de éxito, sí nos parece relevante mencionar el trabajo que se ha estado realizando desde el año 2002 en la Sierra con Virocanales, donde se ha podido hacer un trabajo bastante intenso de manejo forestal y de restauración de zonas bastante degradadas, con la participación de 11 ejidos, las cuales han puesto un trabajo bastante importante, una vez que entendieron que la pérdida de bosques en la zona estaba muy relacionada con la escasez del agua en sus ojos, con la escasez de agua en sus arroyos, en sus pozos y en sus ojos de agua, en sus manantiales. Entonces, aquí hay una apuesta importante por involucrar a la gente local, porque son en realidad los más afectados y también los más beneficiados cuando se consigue hacer un adecuado manejo del ecosistema. No es un trabajo terminado, ni mucho menos, pero definitivamente hay una circunstancia en la que se tiene que seguir empujando. Y un caso de impacto justamente la cuestión de la introducción de las diferentes especies, digamos, de peces que no han llegado solos a Chapala, han sido introducidos en diferentes momentos, básicamente con una lógica, digamos, como con un buen propósito, que es aumentar lo que viene siendo la producción pesquera, pero a su vez beneficiar a los grupos de pescadores, a la gente que se dedica a esta actividad. Pero los resultados, en realidad, ya después de todo este tiempo, han sido todo lo contrario.
¿Tienes más o menos idea de cuándo se inició la introducción de estas especies, pues no nativas, dentro del agua de Chapala?
Sí, mira, aparentemente, de acuerdo a los datos que tenemos, la carpa se introdujo en 1930, en la década de los 30. La tilapia o mojarra se introdujo en la década de los 60. Hablando de especies introducidas, de hecho, ahorita, según los reportes que se tienen de diferentes medios de comunicación y diferentes instituciones, hay cocodrilos en el agua.
Wow.
Entonces, hay varias personas que han dicho, no, pues está muy bien porque pues son especies que antes estaban ahí y en realidad no. Los cocodrilos nunca han sido, digamos, como residentes del lago, y su presencia allí en realidad implica otra especie que no es propia del sitio y que, por supuesto, generará algunos efectos. ¿Qué tantos? No se sabe, porque hasta ahorita hay avistamientos, al parecer, de 3 o 4 ejemplares de manera diferenciada, pero si los ejemplares no se reproducen, pues simplemente tendrán un efecto muy puntual. Los riesgos cuando entra una especie, por supuesto, tienen que ver con los efectos que esto puede hacer si se reproduce.
Pero y, ¿cómo claro, llegaron ahí, Alejandro? Es extraño.
No se sabe. De hecho, hay, digamos, como especulaciones razonables, que puede ser que haya sido por simple y sencillamente gente que tenía una mascota exótica en su casa y que en un momento dado ya consideró inadecuado o peligroso tener un animal de esas características y pues decidió liberarlo. Y otra circunstancia es, también se habla de que probablemente se hayan tenido como mascotas tal cual exóticas y hayan escapado por una serie de circunstancias, como algunas de las inundaciones que han ocurrido en algunos puntos de la cuenca.
Qué interesante información, Alejandro, para todos los que estamos escuchando tu participación. Y bien, entonces, el estado ambiental de las cuencas que alimentan al lago de Chapala, ¿podemos decir también que tiene algunas afectaciones?
De hecho, ahí se hizo, si recuerdo correctamente, en el 2009 o 2010, un estudio de las cuencas del país, en ese entonces por el Instituto Nacional de Ecología, ya desaparecido, y en el mismo se identificaba cuál era la condición de cada una de las cuencas en las que nos encontramos. Y la cuenca Lerma-Chapala está clasificada como de alta afectación.
Muy bien, Alejandro. Pues estamos llegando ya casi al final del programa, Alejandro, con alguna reflexión que quieras despedirte, que quieras que escuche nuestro auditorio, por favor.
Claro, aquí es importante recordar que aunque estamos hablando hoy del lago Chapala como el lago más grande del país, todos los lagos, todos los embalses tienen una importancia de generación de servicios en el sitio en específico. No importa si es más grande, si es más chico, si es más profundo, si es menos profundo. Todos tienen funciones que incluyen la regulación climática, la cuestión de prevención de desastres, ya sea por la cuestión de sequías o por exceso de avenidas. Sirven como un espacio de reservorio de biodiversidad. E igualmente un papel de servicio ambiental que mucha gente no identifica en los cuerpos de agua continentales es que también capturan carbono atmosférico. De hecho, los cuerpos de agua, los lagos, los embalses, están siendo considerados como un elemento clave para poder trabajar con respecto a la situación de medidas de mitigación y adaptación al proceso de cambio climático. Siempre han sido importantes, pero en este contexto tan complicado como el que tenemos, todavía más, pero su adecuado manejo, tal cual, depende de que estemos bien informados, que haya una adecuada participación de los diferentes grupos y sectores, que se creen o se fortalezcan las instituciones encargadas de su manejo, que se utilice la tecnología adecuada y se generen las políticas y normas correctas, lo cual implica un proceso de participación y de información, y por supuesto que se generen los mecanismos de financiamiento, que muchos de ellos en el mediano plazo tienen que surgir de los propios beneficiarios directos que se encuentran en la región. Esto en una lógica de poder hacer una cuestión de manejo en el mediano y en el largo plazo.
Muy bien, Alejandro. Pues muchísimas gracias por tu participación aquí en el programa Ecobahía. Vamos a continuar con la serie de Lagos y Embalses de América con otros participantes. Por lo pronto, te agradezco muchísimo la participación este día, Alejandro.
Un gusto. Felicidades por la iniciativa y adelante con los que vienen.
Seguimos adelante. Muy bien, muchas gracias. Hemos escuchado a Alejandro, pero no quiero despedirme sin antes mandar un saludo y mis felicitaciones a nuestra bióloga que siempre está rompiendo estereotipos. Me refiero a Diana Ramírez, quien el 26 de febrero participó en el Miss Ultra Universe en Sao Paulo, Brasil, obteniendo el segundo puesto en este importante concurso de belleza femenina, pero también de carácter socioambiental. Muchas felicidades, Diana, y sígala en sus redes sociales como @diana.r.mx. Y ahora sí, nuestra frase de despedida dice así: en el mundo no hay nada más sumiso y débil que el agua. Sin embargo, para atacar lo que es duro y fuerte, nada puede superarla. Lao Tse. Agradecemos a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Susana Carreño, nuestra directora, Jorge Cue en controles, Chepe en producción y al rector del Cucosta, Jorge Telles López. Muchas gracias, hasta pronto.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.